La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Campus Sostenible es una iniciativa que incluye tanto medidas de adaptación como de mitigación frente al cambio climático. Esencialmente tiene un componente de un sistema de generación fotovoltaica y adicionalmente la universidad cuenta con su propia planta de tratamiento de aguas potables y residuales y tiene un vivero que provee el 100% de todos los materiales que se utilizan en el campus de la universidad.
Y lo que buscamos era cómo lograr que a través de un colegio los estudiantes desarrollaran conocimiento y sobre todo usaran el conocimiento para resolver problemas reales o asuntos de su vida cotidiana o del mundo.
Esta iniciativa de trabajar sosteniblemente en la cuenca lo que nos da a nosotros es, digamos, viabilidad hacia que se puede trabajar con comunidades sosteniblemente, ya que ellas existen allí desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y a que en otras zonas se puede replicar este tipo de cosas, o sea, la conservación con hambre no va.
Indudablemente las áreas protegidas reciben un impacto inmenso del cambio climático. Nada más, por ejemplo, los glaciares de Colombia son parques nacionales y estamos viendo que se están reduciendo a pasos agigantados.
Como todas las semanas, damos la bienvenida a los oyentes que están conectados a través de las frecuencias de Radio Nacional en todo el territorio colombiano, al igual que quienes se unen a la sintonía a través de muchas otras emisoras en el país. Aquí comienza Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Como todas las semanas, les saludamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Gracias, Dagoberto. Un placer estarlos acompañando nuevamente y un saludo a usted, a nuestros invitados y a todos los oyentes.
Mónica, el tema de hoy es protección del medio ambiente a propósito del premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en el que empresas privadas, comunidades organizadas, podían postular sus programas de mitigación o adaptación encaminados a enfrentar el cambio climático. El equipo técnico que evaluó las postulaciones estuvo conformado, valga la redundancia, por el equipo del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el cual promueve el diseño e implementación de iniciativas para el desarrollo sostenible, la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y otras temáticas ambientales relevantes, buscando promover la sostenibilidad ambiental como un factor para la mitigación de la pobreza en Colombia y de bienestar para la población. Nuestro programa entonces busca abordar de manera general el uso sostenible de los recursos naturales y el papel del sector privado en el tema. Para darnos más luces sobre esta importante temática, nos acompañan hoy Javier Sabogal, coordinador Finanzas del Clima del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Bienvenido, Javier.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña Iván Gil, profesional de biodiversidad y adaptación al cambio climático, también del PNUD. Bienvenido, Iván.
Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio para poder compartir la experiencia que fue precisamente evaluar en esta ocasión los premios para el medio ambiente de Caracol.
Antes de iniciar, Javier, Iván, Mónica y a todos nuestros oyentes, les cuento que los periodistas de Voces Unidas estuvieron muy activos esta semana. Por eso, quiero invitarlos a escuchar La ONU en Minutos, que nos trae el pronunciamiento del jefe de la misión de las Naciones Unidas en Colombia frente al proceso de paz con las FARC, la participación de las agencias de la ONU en la cumbre de líderes que se realizó esta semana en Bogotá, la elección del nuevo secretario general de las Naciones Unidas y el comienzo de Hábitat 3. Escuchemos.
La ONU en Minutos.
Pasado 10 de octubre se llevó a cabo una rueda de prensa en la ciudad de Bogotá, desde la sede de la misión de las Naciones Unidas en Colombia. En ella participaron Jean Arnault, jefe de la misión, el general Javier Pérez Aquino, jefe de los observadores internacionales para la verificación del cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades, y Martín Santiago, coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en Colombia. En el encuentro se presentó un balance posterior a la firma del acuerdo de paz y a la realización del plebiscito. Además, se destacó la actitud constructiva de los votantes por el no. Justamente Arnaud habló de la posición de la comunidad internacional desde las Naciones Unidas en cuanto a los resultados del pasado 2 de octubre y sus repercusiones hacia el futuro.
En relación a la posición de la comunidad internacional, la nuestra, y la posición del Consejo de Seguridad, pues obviamente entramos con el plebiscito en un periodo, como usted lo describía, de incertidumbre, que fue el motivo por el cual el secretario general me solicitó que tuviéramos un intercambio con una serie de actores respecto de cómo manejamos este periodo. Yo creo que lo que era incertidumbre el 2 o el 3 de octubre, hoy es un periodo de transición. Y es un periodo de transición que está, yo creo, bien estructurado por esas tres o cuatro dimensiones que les comentaba. Mantenimiento del cese el fuego de hostilidades, apertura de un diálogo estructurado, primero con el gobierno y luego con las FARC, y tres, una serie de medidas de consolidación de la paz en el terreno. A esto se añade, a nuestro parecer, una disposición de representantes del no de entablar un diálogo con el gobierno. Todo eso conforma para nosotros un entorno favorable a que la comunidad internacional siga viendo este proceso con esperanza.
La Asamblea General de las Naciones Unidas nombró el viernes por unanimidad a Antonio Guterres como secretario general de la organización para el periodo 2017-2021. En la sesión plenaria, el presidente en turno del Consejo de Seguridad, el embajador ruso Vitaly Churkin, leyó la recomendación hecha oficial el 6 de octubre, cuando ese órgano seleccionó a Guterres, también por aclamación, para suceder a Ban Ki-moon a partir del 1 de enero próximo. Guterres fue primer ministro de Portugal de 1995 a 2002 y se desempeñó como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cargo que ejerció desde 2005 hasta 2015. Justamente su nombramiento tiene una fuerte repercusión en la oficina local del ACNUR, donde Martin Gottwald, jefe de país y representante adjunto de la agencia, ve con buenos ojos la llegada del portugués al secretariado general, afirmando que este beneficiará en gran medida a los refugiados y la labor de la delegación en Colombia.
Es una noticia muy buena para el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Ginebra, que de ahora en adelante hay un experto sentado en la sede de Nueva York de la ONU, un experto en materia de protección de refugiados. Yo creo que eso favorecerá un fortalecimiento de la coordinación entre el secretariado de Naciones Unidas, donde están sentados los actores políticos, y también los actores humanitarios, tal como por ejemplo la Agencia de Refugiados. Colombia ya hoy en día, precisamente como las condiciones han mejorado en términos de derechos humanos, ya no es más solamente un país expulsor de poblaciones, pero también un país receptor de poblaciones. Eso son, por un lado, flujos de migrantes, flujos mixtos, pero también refugiados, solicitantes de asilo. Yo creo también allá entra un poco el plan de acción de Brasil. Yo creo que también Antonio Guterres va a retirar su asistencia, su apoyo al gobierno de Colombia para ayudar al gobierno precisamente a elaborar esos marcos y políticas públicas.
Por otro lado, el miércoles pasado se dio apertura a la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales 2016, organizada cada tres años por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU. El evento realizado en Bogotá reunió a más de 3.000 representantes de ciudades, metrópolis, regiones de la sociedad civil y del mundo empresarial y académico para debatir y compartir sus experiencias en el ámbito de la gobernanza local y la sostenibilidad urbana. El exalcalde de Barcelona y director ejecutivo de ONU Habitat desde 2010, Joan Clos, expone las expectativas que se tenían al realizar el foro y las que se tienen para Habitat 3.
Yo creo que lo que estamos esperando es que la reflexión que se está dando alrededor de la calidad de la urbanización sirva para que podamos encarar los próximos años con un nuevo esfuerzo, con una nueva ilusión en hacer una urbanización mejor. En los últimos 20 años, con el análisis que hemos ido haciendo de la urbanización, hemos visto que la urbanización seguramente no ha estado a la altura que debería haber estado, sobre todo en los grandes retos de la humanidad, como son el tema del cambio climático, el tema de la igualdad en las ciudades. Yo creo que en general hemos tenido algunas buenas noticias en apoyar al desarrollo en algunas partes del mundo, pero en muchas otras lo que hemos visto es que en la urbanización se ha concentrado pobreza, se ha concentrado desigualdad, etcétera, y ante la evidencia de que la urbanización va a crecer muchísimo, hay que poner las bases para que en los próximos años la podamos hacer mejor.
Precisamente finalizamos hablando de Hábitat 3, que es la conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. Esta vez su sede es Quito, Ecuador. El evento, que tuvo actividades relacionadas desde el jueves 13, inicia el lunes 17 y finaliza el próximo 20 de octubre. Este espacio de debate tiene como propósito ofrecer una oportunidad única para discutir el importante reto de cómo se planifican y gestionan las ciudades, los pueblos y aldeas a fin de cumplir con su condición de motores de desarrollo sostenible y, por lo tanto, dar forma a la implementación de nuevos objetivos de desarrollo y cambio climático global. Cabe destacar que de esta cumbre saldrá la nueva agenda urbana para los próximos 20 años. Para conocer más información ingrese a www.habitat3.org.
Muchas gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. Bueno, Javier, empecemos por profundizar más en este tema. La aproximación de la sociedad al medio ambiente ha tenido varios enfoques, si no estoy mal. Primero se hablaba de la mera explotación, luego se empezó a hablar de conservación y protección nomás, y ahora hablamos de sostenibilidad. Expliquemos un poco cómo ha sido la evolución de este enfoque de desarrollo.
Bueno, pues como dices, ha habido muchos cambios en los últimos años relacionados con el tema de cómo volvemos a tener prácticas sostenibles de alguna manera. Hace varios años, desde los 70, se empezó como a discutir este tema de cómo el tema ambiental empieza también a involucrarse en las agendas de desarrollo. Y de ahí partió un concepto que se ha vuelto conocido, denominado desarrollo sostenible. En últimas, lo que busca es que la agenda económica, la agenda social y la agenda ambiental sean tres patas que se hablen entre ellas y que puedan mantener el desarrollo de tanto las generaciones actuales como de las generaciones futuras. Estos conceptos entonces fueron andando, digamos, hubo una convención muy famosa en el 92 que fue la de Río, que empezó a dar más fuerza al concepto de desarrollo sostenible. Digamos, hay muchos todavía retos por abordar, pero digamos cada vez la agenda fue cogiendo más fuerza. Y recientemente, ya el año pasado, la agenda post 2030, que es la que reemplaza los objetivos de desarrollo del milenio, que era una agenda muy enfocada como el tema de pobreza, de abordar la pobreza, con otros temas también, digamos, temas ambientales, temas de salud, temas de paz y demás, también estaban involucradas y tuvo logros muy importantes en términos de esa reducción de pobreza, pero también faltaron varios componentes. Y uno de los temas que nos dimos cuenta que faltaban era, por ejemplo, esa transversalidad del tema ambiental, empezar a mirar cómo esto puede involucrarse de mejor manera. En Río Más 20 se discutió eso también y ya el año pasado, como les contaba, la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible cobró vida. Y esa es la agenda con la que nos estamos moviendo ahora. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, muchos más que la agenda de desarrollo del milenio, que eran 8, y también muchas más metas, 169, a las que le estamos haciendo seguimiento en temas muy diversos. Incluyen temas ambientales, el tema del cambio climático, el tema de la protección de la biodiversidad, pero también otros componentes sociales, pobreza, hambre, también temas de innovación, temas de ciudades que antes no estaban bien recogidos, temas de paz, asociaciones. Entonces, esa es la nueva agenda y esa es una transición en la que estamos que ojalá nos dé mejores réditos y resultados a nivel global.
Como usted lo indica, Javier, pasamos de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, donde hay mayor cabida a otros ítems como el cambio climático y la protección al medio ambiente, entre otras. Pero, Javier, ¿cuál es el panorama general frente al cambio climático del mundo y particularmente de Colombia?
Bueno, el tema del cambio climático es uno de los grandes retos, digamos. Ya también en informes previos se ha dicho que posiblemente el cambio climático es el reto más importante de la humanidad en el momento. los últimos años han sido los años en promedio más calientes de la historia que hemos podido mirar. Y eso ha tenido implicaciones importantes en términos de impactos a todos los países. Ahí ni siquiera estamos hablando de los países menos desarrollados o las islas pequeñas. Los países desarrollados también han tenido impactos y Colombia no se escapa de eso. Acá podemos hacer asimilaciones relacionadas, por ejemplo, con fenómenos de variabilidad climática como el Niño y la Niña, que no necesariamente son los últimos que hemos visto, los impactos sean consecuencia del cambio climático, pero la evidencia dice que estos fenómenos pueden verse potenciados por el cambio climático. Cada vez podemos tener fenómenos del Niño y la Niña más fuertes, más frecuentemente. Eso implica unos impactos económicos, sociales y ambientales muy fuertes. Todos recordarán que este año con el Niño tuvimos toda esta discusión sobre el tema de energía, que se iba a pagar la electricidad, apagones y demás, que por suerte no se dio, pero digamos ha implicado unos retos. La Niña, en términos de inundaciones y demás, también tuvo impactos del orden de 11 billones de pesos. Entonces ahí hay unos impactos que en Colombia hay que empezar a considerar y hacerlo de manera más seria. Colombia, en ese sentido, presentó algo que a nivel de las discusiones internacionales se denominan las contribuciones nacionales. Digamos, después de todo lo de Kioto, si recordarán, en la Convención de Cambio Climático, ahorita los mismos países son los que plantean cómo pueden contribuir a reducir los impactos del cambio climático, cómo se van a enfrentar al cambio climático. Tanto desde el punto de vista de reducir emisiones o mitigación, como el punto de vista de adaptarse a los impactos del cambio climático. Colombia presentó sus contribuciones que están enfocadas en medidas de adaptación, 10 medidas en ese sentido, y una que ha tomado resonancia, que es la meta que a 2030 las reducciones de Colombia frente a un escenario business as usual, un escenario normal si no hacemos nada, se deben reducir en un 20%. Entonces, este es ese sería como uno de los grandes retos a nivel de Colombia, cómo plantear que los sectores puedan cumplir esas metas. Un tema importante es que a nivel internacional este nuevo acuerdo ya va a ser ratificado. Digamos, para que se ratificara se necesitaba que 50 países de los 197 de la convención lo ratificaran en el Congreso, y ya vamos por 72 países. Adicionalmente se necesita que estos países, su peso a nivel global sea mayor al 50% de emisiones, y ya vamos por el 56%. O sea que este acuerdo se va a ratificar. Colombia ya pasó la ley para ratificar, se está discutiendo en el Congreso y esperamos que esta agenda de contribuciones nacionales y lo que pasó a partir de París en la COP pasada, pues coja mucho más trascendencia, mucha más fuerza, y podamos entre todos los países sumar para poder tener mejor resultados frente al cambio climático.
Muy bien, ahora quiero invitarlos a escuchar las voces desde el Estado y desde la comunidad internacional, contándonos cómo se involucra al sector privado y a la comunidad en general en la lucha contra el cambio climático.
Voces para el análisis.
Las comunicaciones nacionales son la principal fuente de información sobre los potenciales efectos del cambio climático. Este es un reporte que emiten todos los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entre esos Colombia. Según Omar Franco, director general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, es clave para el accionar de todos los sectores sociales, incluyendo el privado.
IDEAM es una institución que genera la información más importante en cambio climático en Colombia desde el punto de vista no solo científico, sino público. Los resultados de la tercera comunicación están empezando a dar sus frutos. Tuvimos la oportunidad el año pasado de lanzar los escenarios de cambio climático para todos los departamentos del país. Un documento de una valía importante en términos agrícolas, por ejemplo. Ya el sector agrícola se está involucrando en prepararse para esos escenarios. Ya nos estamos reuniendo una vez al mes para analizar, por ejemplo, el tema de la variabilidad climática y cómo, a través de recomendaciones técnicas, se implementan sus cultivos. Viene en estos próximos días el lanzamiento de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero por departamento. Documento que, sin lugar a dudas, va a lograr identificar qué actores son los que más contaminan o emiten gases de efecto invernadero y poder, a través de ese ejercicio a nivel departamental, priorizar la gestión ambiental para reducir esas emisiones. Posteriormente vamos a entrar en un ejercicio de poder hacer una preparación a periodistas, a actores del sector privado, capacitar a la gente el para qué sirve esa información, cuánto debemos usar de la misma, de qué manera la debemos usar. En fin, yo creo que la tercera comunicación va a ser la columna vertebral del desarrollo en Colombia durante mucho tiempo en términos de cambio climático.
Como ya se ha advertido en los primeros reportes de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, es que habrá un mayor aumento de la temperatura y precipitaciones, lo cual ya se ha venido evidenciando. Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales, expone el impacto de este panorama en los ecosistemas.
Indudablemente las áreas protegidas reciben un impacto inmenso del cambio climático. Nada más, por ejemplo, los glaciares de Colombia son parques nacionales y estamos viendo que se están reduciendo a pasos agigantados. Lo mismo que los diferentes ecosistemas de coral, por ejemplo, los corales están con el calentamiento del mar, se están blanqueando, están muriendo, y si esto ocurre, pues muere la vida en el mar. De igual manera, los ecosistemas de páramo que están protegidos, pues así los protejamos. Si el cambio climático sigue avanzando, el ecosistema cambia y por lo tanto la posibilidad de producir agua también se modifica. Ya hemos venido monitoreando esto en páramos como Chingaza, Sumapaz, Las Hermosas, y vemos que indudablemente la reducción de la capacidad de generación de agua es una realidad. Realmente tenemos que desarrollar acciones contundentes, claras y generalizadas para lograr enfrentar el cambio climático de manera efectiva. Y sin el compromiso del sector privado, además de las alertas que da el sector público, pues eso no lo lograremos.
Con este panorama, Arnaud Peral, director de País en Colombia de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, reconoce la existencia de iniciativas innovadoras que han surgido tanto de sectores privados como de la sociedad en general y que son claves para lograr mitigar el cambio climático y con ello alcanzar los principales objetivos de la Agenda 2030.
La Agenda ODS no es de la ONU o de los gobiernos, es una agenda de cada uno de nosotros. Hay mucha innovación que se puede escalar, hay muy buenas prácticas fácilmente replicables, y algunas cosas se pueden incentivar con instrumentos de política pública, entonces que entre como en el mecanismo de los esfuerzos de país de cumplir con los objetivos, con financiamiento, con ayuda técnica. Y obviamente puede ser como duplicado, replicado o copiado, del buen sentido de la palabra, por otras comunidades, por otras empresas, esfuerzos comunitarios, esfuerzos empresariales, esfuerzos académicos, o sea, es la sociedad civil en el sentido amplio de la palabra. Y yo creo que es muy importante como resaltar este puente y que esas pequeñas iniciativas pues tienen una importancia nacional y global al final de cuentas, porque pueden aportar. Entonces yo creo que es muy importante para el gobierno escuchar y alimentarse de esas iniciativas para después mejorar los instrumentos de política pública.
Bueno, muy bien, escuchábamos la voz de Omar Franco y Julia Miranda, así como de Arnaud Peral. Él nos hablaba un poco de las iniciativas innovadoras, cómo pueden ser claves para lograr un verdadero desarrollo sostenible y con ello la Agenda 2030. Para lograr precisamente este desarrollo sostenible, ¿cuál es la importancia de que sectores como el privado se vinculen, Iván?
Bueno, en realidad es fundamental la participación y el aporte que pueda hacer el sector privado en cuanto a sus actividades cotidianas, en todos sus procesos productivos, en cuanto a la agenda para el cambio climático y obviamente en general de los objetivos de desarrollo. Creo que ha habido una evolución muy positiva sobre el aporte precisamente de todos los sectores en los temas ambientales. Sin embargo, es fundamental continuar potenciando precisamente desde el marco jurídico y normativo ya existente la participación y la intervención del sector privado en estos temas. Adicionalmente a eso, ya hay unas experiencias exitosas y con un gran impacto de algunos sectores que están relacionadas con la conservación de la biodiversidad, adaptación al cambio climático, mitigación de una manera importante. Creo que estamos evolucionando de una manera adecuada, sin embargo, sí es fundamental imprimir un poco más de velocidad y potenciar las iniciativas que en este momento están, y es una responsabilidad del sector público, por supuesto, inicialmente, de las autoridades ambientales, agencias de cooperación, y que continúe, y además de eso, se motive el interés del sector privado en estos temas.
Javier, Iván, los invitamos a escuchar la siguiente crónica en su propia voz.
En su propia voz.
Para los municipios de Ginebra y Guacarí en Valle del Cauca, su recurso más valioso recorre más de 42.000 kilómetros de extensión a través de la cuenca del río Guavas. Sus aguas son el sustento para más de 50.000 personas. Sin embargo, la minería ilegal y la ganadería extensiva han provocado por décadas enormes estragos en su cauce. Con el propósito de proteger este invaluable recurso para la comunidad bayuna, desde 1989, la comunidad misma creó la Asociación de Usuarios de Aguas del Río Guavas, ASO Guavas, la cual hoy es merecedora del máximo galardón en la categoría de Asociaciones Comunitarias del Premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente. Juan Antonio Bernal Bonilla, director ejecutivo de la asociación, explica qué proyecto en particular los hizo merecedores de este premio.
En sí, el proyecto de sostenibilidad viene trabajando hace un poco más de 3 años, ¿cierto? Pero la asociación tiene 27. Inicialmente se entró a trabajar con todo el tema de conservación. Actualmente la asociación anteriormente adquirió cerca de 2.000 hectáreas para conservación que actualmente están en plena regeneración natural y son las que sostienen realmente el agua del río Guavas, el agua que va para los municipios de Ginebra y Guacarí, para los dos cascos urbanos, estos dos acueductos, y el agua que sostiene prácticamente todo el sistema agropecuario y agrícola de la parte baja de la cuenca. Esta iniciativa de trabajar sosteniblemente en la cuenca lo que nos da a nosotros es, digamos, viabilidad hacia que se puede trabajar con comunidades sosteniblemente, ya que ellas existen allí desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y a que en otras zonas se puede replicar este tipo de cosas, o sea, la conservación con hambre no va. Entonces, a lo que apuntamos es hacia eso, hacia que haya conservación, haya servicios ecosistémicos, pero también que haya producción sostenible, que mejore la calidad de vida de los habitantes de las comunidades y que se pueda realmente ser sostenible en las cuencas. Apostar a la conservación es apostarle a un desarrollo sostenible, es apostarle a poder tener algo en el futuro, realmente poder sostener nuestra población, poder sostener nuestros sistemas productivos y poder sostener lo que más vale para nosotros, que es los recursos naturales.
Acabamos de escuchar una de las experiencias ganadoras del Premio Caracol, el caso ASO Guavas. Y como esta, estaremos escuchando otras importantes iniciativas a lo largo del programa. Pero, Iván, hace algunos días se llevó a cabo la premiación de Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en la cual ustedes, como equipo del PNUD, participó. Hablemos un poco sobre los detalles de esta participación.
Bueno, para precisamente los premios de este año, el 2016, recibimos una invitación de Caracol para ser el comité técnico evaluador de las diferentes iniciativas que se aplicaron allí. Fue muy interesante y logramos construir precisamente con el equipo de Caracol Televisión los indicadores que permitieron a, digamos, todos los participantes poder estructurar muy bien sus propuestas en estas tres categorías, que son grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, y las comunidades también podían participar allí. Estructuramos estos indicadores que estaban enfocados principalmente al impacto ambiental, por supuesto, la sostenibilidad de estas propuestas desde lo social, económico y precisamente pues desde las actividades que cada uno de estos participantes desarrollan. La viabilidad a mediano y largo plazo fueron, digamos, los temas centrales de esos indicadores, los cuales nosotros estructuramos el esquema de evaluación. Fueron revisadas las propuestas, fueron seleccionadas un grupo en el cual tuvimos que ir a visitarlos. Visitaron 9 experiencias muy interesantes y con base en esto sugerimos al comité evaluador quiénes eran, digamos, las mejores. Enviamos nuestros comentarios, etcétera. Entonces, de allí se generó todo este proceso de evaluación. Yo creo que es importante resaltar que realmente tuvimos la oportunidad de ver unas propuestas excelentes. Vimos varios sectores productivos con unas innovaciones muy interesantes. Resalto en el sector floricultor, muy buenas iniciativas para reducir sus mitigaciones, aprovechar materiales residuales, pues que siempre eran un problema en cuanto a su manejo. También el tema relacionados con ahorro y la eficiencia del uso de la energía y el agua, con unas apuestas muy importantes. Y pues desde la comunidad también hay que resaltar cómo hemos venido evolucionando estos enfoques que van más allá solamente de la conservación, sino también hay un desarrollo hacia poder hacer el uso de la biodiversidad, que incluye también los escenarios paisajísticos de una manera adecuada y que genere unos ingresos importantes para las comunidades.
Pues Iván, muy importante lo que nos cuentas acerca de las iniciativas, pero hablemos un poco más sobre este premio. ¿Cuántas iniciativas se presentaron? ¿Cuántos calificaron ustedes? ¿Y dónde hay mayor incidencia, en lo urbano, en lo rural?
Claro, de acuerdo a lo que Caracol nos comenta, se presentaron cerca de 180 propuestas, de las cuales después del primer filtro nos compartieron a nosotros 67 para evaluar, de las cuales cerca del 40% era propuestas desde las comunidades, y el resto, creo que hay un porcentaje amplio, no lo tenemos exacto, pero cerca del 25-30% de grandes empresas y el resto de pequeñas y medianas empresas. Fue muy amplio los sectores, es importante desde empresas de diferentes sectores productivos, floricultor, ladrilleras, del turismo, del sector educativo, también otras, digamos, interesantes relacionadas con la transformación o reciclaje y transformación de los residuos sólidos. Fue muy amplio realmente, fue muy amplio y muy interesante los diferentes temas.
Bueno, conozcamos otra de las experiencias ganadoras, esta vez el Colegio Rochester.
Voces que enlazan opiniones.
El Colegio Rochester de Bogotá fue el ganador del Premio Caracol a la Protección del Medio Ambiente 2016 en la categoría Empresa Mediana o Pequeña. Conociendo la historia del proyecto, queda claro que este reconocimiento es más que merecido. Juan Pablo Aljure León, presidente del colegio, cuenta cómo y por qué nació este plan de trabajo.
Nació la idea desde hace un poco más de 15 años y lo que buscamos era cómo lograr que a través de un colegio los estudiantes desarrollaran conocimiento y sobre todo usaran el conocimiento para resolver problemas reales o asuntos de su vida cotidiana o del mundo. Entonces fuimos haciendo una cantidad de cosas en la nueva sede, implementando una cantidad de proyectos. Duramos 10 años diseñándola y haciendo pruebas. Y un año y medio de ingeniería, básicamente para que los niños tuvieran la oportunidad de vivir en un ambiente saludable y en un ambiente físico, en una infraestructura que sirviera como texto vivo curricular y que tuvieran fe a través de eso, que con ciencia y fe se puede. Nosotros tenemos todas las áreas fundamentales y las asignaturas clásicas que tiene un colegio, pero las integramos a través de proyectos que llamamos integradores para que los estudiantes usen ese saber que están desarrollando en esas asignaturas como inglés, español, de ciencias sociales, ciencias naturales, tecnología y demás, matemáticas, para resolver asuntos ambientales de verdad, asuntos sociales, de equidad y sostenibilidad social.
La adopción de un modelo amigable con el medio ambiente ha llevado a la institución y a sus integrantes a ahorrar más del 65% de energía, dejar de enviar aproximadamente 13 toneladas de residuos al relleno sanitario desde hace 4 años, procesar y reutilizar el agua e inclusive producir algunos de sus alimentos.
Pues ellos desde el principio, desde prejardín, comienzan a hacer una presentación a sus padres, una presentación de aprendizaje, de su progreso en aprendizaje, cada bimestre. Se vuelven gerentes de su propio progreso sin culpar a los demás, desarrollando metodologías de autoevaluación, teniendo en cuenta sus necesidades, las de los demás, las del entorno.
Ahora, con el premio en las manos, el colegio busca expandir su labor y lograr incidir en el medio ambiente nacional.
Un proyecto en el que estamos ya diseñando, nos queremos enfocar, y es un proyecto macro de sostenibilidad para unas regiones vulnerables en Cartagena y al sur de Barranquilla, en Santa Catalina, alrededor de todo un proyecto de conservación del mico tití cabecí blanco y en los páramos de Chingaza del oso andino, en acuerdo con Parques Nacionales, WWF y toda una coalición de colegios que llamamos Aulas Verdes.
Y Ya hemos escuchado algunas experiencias, iniciativas innovadoras desde organizaciones comunitarias, pequeñas, medianas y grandes empresas. Iván también nos mencionaba algunas, sin embargo, a mí me queda un poco la duda, de pronto ampliemos un poco esas iniciativas innovadoras que han surgido en el país y que precisamente le apuntan a ese desarrollo sostenible.
Sí, precisamente Iván nos da un panorama de varias iniciativas que se presentaron. Digamos, ahí hay cosas bastante innovadoras y que uno pues, puede replicar y mirar en otras partes del país cómo lo podemos manejar. Digamos, como contaba Iván, el 40% de las iniciativas fueron comunitarias. Eso nos llama mucho la atención. Creemos que precisamente también desde las comunidades es que se empieza a generar desarrollo. Por ejemplo, en el Pacífico vimos una iniciativa en Bahía Málaga, Consejo Comunitario, que está cambiando también algunas de sus prácticas, enfocado en conservar, pero también aprovechar esos recursos del bosque y demás, ese paisaje que tienen, también ese turismo que tienen, por ejemplo, con ballenas, y poder apalancar esas cosas para generar desarrollo comunitario. Pero también ustedes que hablan del sector privado, y acá estas el énfasis del programa, también uno puede ver, por ejemplo, con las Aguavas que ustedes mencionaban, una relación en la cual, a través de un proyecto, una cuenca alta de preservación, se le ayuda, por ejemplo, a mantener el recurso hídrico a sectores importantes como el Cañero, que está también poniendo recursos a un fondo de agua para poder mantener estos proyectos y conservar el agua de la cuenca alta. Entonces ahí también vemos relaciones entre estos proyectos comunitarios y también estos proyectos privados que pueden dar, que pueden generar mejor desarrollo en las regiones. Tenemos experiencias, lo mencionaba, del sector educativo. Los dos ganadores fueron el Colegio Rochester y la Universidad Autónoma de Occidente, con experiencias de eficiencia energética, uso de paneles solares, nuevas formas de educar a los jóvenes, que son en últimas los que también a futuro van a tener un chip distinto de cómo planteamos el desarrollo, que era en parte también lo que hablamos en la primera pregunta. Sectores, el sector entonces también hablaba del floricultor, que es un sector tan importante para el desarrollo del país, una empresa que también fue finalista con nuevas prácticas de utilización de desechos y demás, sector ladrillero, que tiene también importantes impactos, también uno de los finalistas nos mostró prácticas de cómo también reducir sus emisiones, material particulado y demás a través de un uso más eficiente de los recursos. Entonces tenemos una amalgama de prácticas que algunas las vimos patentes en el premio, pero que también muchas otras están por ahí andando, y qué bueno que estos premios también las reconozcan para que otros se motiven más y empiecen a buscar soluciones innovadoras para enfrentar los distintos retos que tenemos en materia ambiental.
Javier, extra micrófono, usted nos hablaba de unas iniciativas de otros sectores muy relevantes. Cuéntenos un poco más de esas iniciativas.
Ah, bueno, yo hablaba mucho como el sector productivo como tal, pero también, digamos, hay otros sectores que son transversales y que son los que pueden ayudar a generar las dinámicas que queremos. Uno de esos, por ejemplo, es el sector financiero. Aquí en Colombia una experiencia muy interesante del sector bancario, una alianza también con el gobierno, con el Ministerio de Ambiente, llamada Protocolo Verde. Este programa busca que el sector bancario sea, pues como les digo, precisamente más verde, y tiene unas líneas de acción para llevar eso a cabo. Nosotros desde PNUD y también PNUMA y pues un programa estamos trabajando con el Protocolo Verde para en los distintos sectores buscar diseñar esquemas innovadores de financiamiento para poder hacer que los distintos sectores, los más importantes, transporte, vivienda, energía, agua, tengan nuevas formas de financiarse, buscar cómo también a través del sector bancario, el sector financiero, pueden mover la agenda verde del país en los sectores que estamos diciendo que son importantes.
Javier, sin embargo, a mí me surge un poco la pregunta, de pronto dentro del sector empresarial casi siempre se cuestionan si este tema del uso sostenible de los recursos no solamente es un compromiso obligado con el planeta, sino que también puede llegar a generar mayor productividad y rentabilidad a sus oportunidades de negocio. Entonces, ¿cómo podemos o qué podemos decir al respecto?
Claramente, digamos, las empresas también, pues gran parte, su principal incentivo pues es generar utilidades, y en ese sentido uno tiene que buscar qué prácticas pueden ayudar a llevar a eso. En esta materia, digamos, desde hace mucho tiempo se habla de temas como producción más limpia o ecoeficiencia, que precisamente es cómo las empresas pueden hacer mejor uso de sus recursos también para ahorrarse plática en eso. También cómo pueden utilizar otra vez la cadena y demás. Y ahí experiencias, digamos, desde el 97 hasta la política de producción más limpia, últimamente también está la política de producción y consumo sostenible, que ha tenido avances interesantes. Ahorita, por ejemplo, hay un proyecto que me parece súper interesante que ha venido siendo liderado por la Universidad de los Andes y que hay otras universidades que también están participando ahorita, que también ha tenido el apoyo de corporaciones como la CAR. El proyecto se llama Redescar y ha buscado con empresas como El Éxito, como Azocol Flores, a otras empresas de toda la cadena productiva. Ellas mismas los asesoran para que puedan tener mejores prácticas en materia ambiental. Y eso ha tenido impactos muy importantes en cada una de las empresas, en términos de reducción de consumo de agua, en términos de reducción de consumo de energía, en términos de reducción de consumo de materia prima. Y ahí se está viendo impacto importante para empresas pequeñas y pyme, que en últimas también son la base del desarrollo del país. Digamos, ustedes saben que aquí la gran mayoría de empresas son pequeñas o medianas. Entonces, al poder generar y además con acompañamiento a través de universidades y también de empresas que son las que les compran, generar esos acompañamientos hacen que las utilidades de esas empresas también sean mejores a partir de prácticas de sostenibilidad basadas, como les digo, en producción más limpia o ecoeficiencia.
Pues es muy reconfortante saber que hay tantas iniciativas de diferentes sectores trabajando en esta temática. Hoy Voces Unidas se genera desde las oficinas del PNUD en Bogotá. Estamos hablando de protección del medio ambiente, pero es la hora de hablar de paz. Iván, ¿qué relación encuentra usted entre este tema y la búsqueda de la paz?
Realmente es fundamental porque muchos históricamente el centro de los conflictos se basa precisamente en conflictos ambientales, conflictos sobre el uso de la tierra y tenencia de la tierra. Frente a esta situación, pues es evidente que disminuir y mitigar este tipo de conflictos genera espacios en los que se permite un desarrollo y que precisamente todos los actores que gestionan el territorio estén de acuerdo en unos elementos esenciales, que es mantenerse en las áreas donde ellos están a través de un uso sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Es fundamental mitigar esos conflictos ambientales.
Bueno, Javier, Iván, oyentes, los invitamos a escuchar en la siguiente sección a Wade Davis, biólogo, antropólogo y doctor en etnobiografía de la Universidad de Harvard.
La voz experta.
A pesar de que en el tiempo reciente se ha acrecentado la preocupación por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, no hay suficientes acciones concretas que permitan ver un cambio considerable. Así lo afirma el biólogo y antropólogo Wade Davis, quien ha enfocado su trabajo en las culturas nativas o indígenas. Además, creó el libro El Río, el cual sirvió como inspiración para la película El Abrazo de la Serpiente.
De una manera fascinante, en todo el mundo, incluido Colombia, los grupos indígenas, que no han jugado un papel alguno en la creación de esta crisis, no solo han visto el problema, sino que están tomando responsabilidad personal muy seria, algo que nos pone a pensar a todos, porque para ellos el cambio climático no es un tema material, sino un desafío existencial para la supervivencia. El cambio climático se pudo haber convertido en un problema para la humanidad, pero no toda la humanidad lo causó, sino un pequeño grupo de ella, que, con una tradición cultural muy particular, ha reducido a lo largo de los años al planeta a un mecanismo, a una materia prima. Si el destino del mundo está en juego, entonces ¿por qué no hay una respuesta proporcional a la gravedad del tema? ¿Por qué no estamos movilizándonos para luchar contra el cambio climático?
Davis asegura que la comunidad internacional debe ver con preocupación el cambio climático y enfocar recursos para mitigarlo. Además, explica los 4 escenarios posibles si se actúa o no.
De acuerdo al panel intergubernamental del cambio climático, para mitigar el problema se debe invertir el 3% del Producto Interno Bruto Global. Es bastante dinero, pero cabe recordar que, durante la Segunda Guerra Mundial, tan solo Estados Unidos gastó el 40% del PIB para derrotar a los alemanes y japoneses. Esto se debe a que los aliados vieron en Hitler un peligro mortal, pues si el cambio climático es una amenaza, como sabemos que es, ¿por qué la respuesta internacional, a pesar del gran avance en París, ha sido tan tímida? Si lo pensamos bien, solo hay 4 escenarios.
Si los científicos están equivocados y no hacemos nada, no pasa nada. Si están equivocados y actuamos, lo peor que podría pasar es que tendríamos un estímulo económico que resultaría en un ambiente más limpio y un mundo más integrado tecnológicamente. Si tienen razón y no hacemos nada, las consecuencias potenciales no solo serían malas, sino catastróficas. Si tienen razón y enfocamos nuestras capacidades económicas y tecnológicas al problema, a cambio de una inversión relativamente pequeña, podremos evitar un desastre y construir un mundo mejor.
Bueno, escuchábamos a Wade Davis hablando un poco de cómo para lograr este desarrollo sostenible los gobiernos, la comunidad internacional están casi que volviendo al origen, volviendo a estas comunidades étnicas que siempre nos han enseñado cómo hacer un uso sostenible de los recursos naturales. Y en este punto, Javier, ¿qué desafíos tiene aún el gobierno colombiano para involucrar al sector privado al logro de la Agenda 2030, particularmente para unirse al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente lo de
S13. Primero que todo, digamos, creo que es importante decir que el reto de los objetivos de desarrollo sostenible no deberíamos verlo como un reto del sector gubernamental, como invita a todos los actores. Acá es también un tema, y así se pensó un poco la agenda, que todos tienen una participación importante para el logro de los ODS. Por supuesto, y aquí en Colombia, pues el liderazgo ha venido desde el sector del gobierno, pero también uno ya también empieza a ver al sector privado moviéndose y tratando de buscar esa agenda, digamos, y hay señales, por ejemplo, Andesco, que es el gremio de las empresas de servicios públicos en el país, su congreso este año estuvo enfocado en los ODS. Entonces, digamos, ya también desde el sector privado empiezan a salir como intenciones frente a cómo ellos también pueden ayudar a contribuir en la agenda de los ODS. Entonces, aquí también tenemos que mirar cómo juntamos el sector público al sector privado para que empezar a ver cuáles son esas líneas de cruce en las cuales ambos podemos tener mayor impacto. Acá en el gobierno hay iniciativas muy, muy interesantes relacionadas con esto. Digamos, desde el DNP se está liderando de manera muy fuerte la agenda. Colombia fue uno de los primeros países que en su Plan Nacional de Desarrollo incluyó el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, digamos, también desde el sector público hay unos avances al respecto. Entonces, como les decía, empezamos a juntar estas dos agendas para poder cumplir. Uno de los grandes retos es pues que son 17 objetivos y 169 metas. O sea, tampoco es tan fácil poder hacer el seguimiento a todo eso. Y ahí también viene uno de los retos de cómo podemos involucrar al sector privado también para ayudar a ver cómo le hacemos seguimiento al cumplimiento de estas metas. Digamos, uno siente que la responsabilidad está en el gobierno, pero también sin el sector privado va a ser bastante difícil. El objetivo 13, que es el de cambio climático, pues tiene precisamente esas discusiones que teníamos previamente. La meta del país para el cumplimiento a 2030 es de un 20% de reducción de emisiones frente al escenario al escenario normal. Eso para los sectores es un reto. Y hay sectores que han manifestado que ellos no están tan como en línea con ese 20%, y estamos en esa discusión desde una estrategia del gobierno que se llama la Estrategia de Desarrollo Bajo Carbono, mirando cómo se puede plantear, digamos. Ha habido apoyo, por ejemplo, de la Universidad de los Andes para mirar estas metas, cuáles son las medidas que se pueden implementar, pero también, digamos, ojalá el sector empresarial también se dé cuenta, como lo veíamos en una pregunta anterior, que cumplir esta meta no es solamente una carga, también puede ser un tema de competitividad frente a otros países. Varios países están ratificando el acuerdo de la convención: Estados Unidos, India, China, y países que son competencia también iban a ser competencia de Colombia. Entonces ahí lo que tenemos que empezar a ver es que esto es una oportunidad también para que Colombia empiece a mover su sector productivo hacia la agenda de cambio climático, que es la agenda que se está moviendo a nivel global, para que pueda también ser un país que compita con otros países similares frente a los nuevos escenarios que nos están planteando y frente a las dinámicas internacionales que se están dando.
Bueno, muy bien, Javier, ahora quiero invitarlos a escuchar la última experiencia. Esta es la de la Universidad Autónoma de Occidente.
En su propia voz.
La protección del medio ambiente se ha convertido en un punto fundamental para la conservación del planeta Tierra. Por lo tanto, distintas organizaciones han comenzado a implementar propuestas sostenibles para mitigar el daño ambiental que se ha causado durante tanto tiempo. Es por esto que el premio a la protección del medio ambiente entregado por el Canal Caracol en la categoría de empresa grande destacó con el primer puesto a la Universidad Autónoma de Occidente por su campus autosostenible. Ana Isabel Vargas, de la Oficina de Gestión de Proyectos de esta universidad, explica cómo funciona esta iniciativa.
Campus Sostenible es una iniciativa que incluye tanto medidas de adaptación como de mitigación frente al cambio climático. Esencialmente tiene un componente de un sistema de generación fotovoltaica y adicionalmente la universidad cuenta con su propia planta de tratamiento de aguas potables y residuales y tiene un vivero que provee el 100% de todos los materiales que se utilizan en el campus de la universidad. Realmente la iniciativa nace junto con la creación y construcción del campus. Cuando todavía no se hablaba de campus sostenible, ya se incluía pues un componente muy importante de diseño paisajístico, que fuera un campus amigable, un campus agradable, y con el tiempo fue evolucionando y muy importante resaltar que se unió la academia con la administración, la investigación, los estudiantes, y se volvió entonces un programa institucional, donde ahora pues hay programas que generan mayor conciencia ambiental, tenemos los componentes que ya mencioné, y trabajamos entonces todos de forma mancomunada para sostener este programa y así contribuir a la protección del medio ambiente.
Para lograr este tipo de labores ambientales hay que enfrentar distintos retos. Sin embargo, lo más importante es entender que cualquier tipo de iniciativa que pueda ayudar al medio ambiente es valiosa para nuestra sociedad. Ante esto, Ana Isabel hace una invitación para que todas las personas se sumen al cambio.
El mayor reto yo creo que es unir los puntos, ¿no? Encontrar que la academia estaba haciendo investigación por un lado, un trabajo con estudiantes, a su vez la parte administrativa de la universidad. Entonces, unir todas estas piezas del rompecabezas de iniciativas que parecían inicialmente sueltas en un programa como Campus Sostenible, creo que es un reto que ha valido bien la pena. Si es sostenible y si es rentable, yo creo que sí. Depende de cómo tú mires la rentabilidad. Indiscutiblemente la universidad ha hecho una inversión grande en este programa, pero también creo que la retribución que se obtiene en términos ambientales y de bienestar, de las condiciones y la calidad de vida en el campo, así como también de servir de inspiración para otras organizaciones que puedan replicar no solamente este proyecto, quizás solamente una parte, pues creemos que eso realmente no tiene valor, es la mayor retribución. Pues lo primero es que se atrevan, que realmente no importa cuál sea la iniciativa que tengan, por muy pequeña que crean que esta sea, todo sirve, todo suma, de aprender, como se decía también en la premiación, de estas otras iniciativas que en este momento pues han sido ganadoras, pero no por ello sean más meritorias que otras. Todos los esfuerzos son igual de importantes y creo que ahí es donde está la invitación, a que no importa cuál sea la iniciativa, pero que todos podemos hacer algo para contribuir a la protección del medio ambiente.
Desde la academia también se viene trabajando. Esta era la experiencia ganadora de la categoría Grandes Empresas por el proyecto Campus Sostenible. Pero Iván, además del premio, ¿cómo PNUD contribuye en este tema? ¿Y dónde pueden además nuestros oyentes encontrar información sobre todas estas temáticas que ustedes trabajan?
Bueno, el PNUD y en particular el Área de Desarrollo Sostenible trabaja con los gobiernos, con el gobierno nacional y los gobiernos locales, en el diseño e implementación de iniciativas de desarrollo sostenible a través del manejo integrado de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Particularmente tenemos cuatro temas esenciales, que es el cambio climático, energía sustentable, precisamente uso sostenible de la biodiversidad disminución de contaminantes. En ese sentido es fundamental, porque lo que estamos buscando es precisamente promover el desarrollo de las comunidades, promover el desarrollo del sector productivo, pero a través del uso sostenible de los recursos naturales. Adicionalmente a eso, lo que estamos buscando es el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y que precisamente se pueda constituir o se pueda mantener un capital natural para las generaciones futuras. En relación con la información particularmente de nuestros proyectos y de temas fundamentales como los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas, pueden consultar la página del PNUD aquí en Colombia, donde hay una información pertinente al respecto.
Gracias, Javier, Iván, Dagoberto. El mensaje que nos puede quedar es que sí es posible alcanzar productividad en las industrias, en los negocios, al tiempo que se hace un uso sostenible de los recursos naturales. Y como escuchamos durante todo el programa, son innumerables las iniciativas que así lo demuestran y que de hecho ven en este ámbito una enorme oportunidad de negocio.
Así es, Mónica, y creo importante recordar que desde muchos frentes, muchos sectores se está trabajando. Hay muchas iniciativas, iniciativas comunitarias, iniciativas desde el sector productivo, del sector bancario, del sector académico. Esto es muy, muy importante y esperamos que sigan creciendo y que para el próximo año haya muchas más iniciativas y muchos otros sectores se vinculen a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. Llegamos al final de Voces Unidas. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde, la próxima semana tenemos una nueva cita y otro importante tema, aquí, en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.